Tendría que haberle preguntado esto antes a Pía, pero no sé si el título es todo corrido. Siempre tengo lío con los títulos. O si son dos títulos y tengo que elegir uno. Esto hay que hacerlo antes del aire, ¿no?
Pues creo que es todo corrido.
¿Es todo corrido si vos...?
Sí, para mí que
si la Rosarina, para hablar del Rosarina, ¿es todo corrido? Bueno, no me contesto. ¿El entusiasmo después del entusiasmo o la emoción después de la emoción? ¿Vos decís que era un título o hay que elegir, Ricardo?
No, te hubiese puesto al lado, yo el elegí.
Para mí si era para elegir es una barra.
Claro,
y como
o por lo menos un espacio.
Tienes razón, hay
un
razón. ¿El entusiasmo después del entusiasmo o la emoción después de la emoción? A 30 años del amor después del amor, Netflix estrenó serie.
Si estás entre volver y no volver, si ya metiste demasiado en tu nariz, si estás como cegado de poder, tírate un cable a tierra. Y si tu corazón ya no va más, si ya no existe conexión con los demás, si estás igual que un barco en alta mar, tírate un cable a tierra.
Y ahí vamos con la serie de Fito Páez, El amor después del amor.
Sí, bueno, primero una referencia temporal a la canción y al disco. Estábamos escuchando Cable a Tierra, que forma parte del disco Giros de 1985. Este es el segundo disco de Fito Páez y es el que empieza a demostrar lo que después... bueno, vamos a conocer, o sea, como empieza a darnos a conocer su grandísimo potencial. Bueno, lo que pasó es que durante la pandemia, Fito Páez, un tipo que le gusta mucho escribir, ya lo sabemos, le gusta escribir, le gusta hacer cine. Bueno, agarró y dijo, voy a escribir mis memorias. Tengo tiempo, estoy encerrado. Y en octubre del año pasado salió el libro Infancia y Juventud. Lo editó la editorial Planeta, creo que lo pueden encontrar acá en Uruguay, en las librerías. Son 400 páginas que repasan los primeros 30 años de su vida. Obviamente 2022 no era para él una fecha cualquiera. Era el año que llegaba con el aniversario número 30 de su disco El amor después del amor. Ya había tenido como un festejo cuando se habían cumplido 20 años, pero creo que esta vez le sacó mucho más jugo que en aquel entonces, o por lo menos yo lo recuerdo así. Cada uno pensaba un poco esto, ¿no? Que tengo muchas amigas que me dicen, no me gusta Fito Páez. Y yo, no, ¿cómo puede ser? Entonces, creo que cada uno sabrá si el aniversario del amor después del amor en su memoria afectiva significa mucho, algo o absolutamente nada.
Y va un poco más allá de si te gusta, porque si viviste en el Río de la Plata, más o menos infancia, adolescencia, juventud de los 90, te cruzó, por más que uno quiera, porque la música... Además, vos no elegías tanto la música en esa época, ¿no?
Absolutamente.
La música, no solo de un boliche que iba, sino de la radio, cosas, te venía la música.
Sí,
¿no?
sí, estaba... Sí, no había como escapar, salvo que fueras como muy punk, muy contra. Y bueno, después también los fanáticos de Páez sabrán o no si este es el disco definitivo de él como artista, o bueno, si estarán esperando que llegue algún otro, no sabemos. La cuestión es que este aniversario llegó con mucha efervescencia, creo que eso es innegable, con ganas. Esto es como súper personal, pero había unas ganas así como de cantar, volver a cantar todas esas canciones, tal vez porque bueno, yo siento que estoy como un poco vieja y que vuelvo cada dos por tres al siglo XX. pero también entiendo que es como una nostalgia bien entendida, y con esta emoción que a veces solo se puede explicar de manera como muy torpe, con balbuceos, con gestos, como es difícil explicar como la emoción lo que te hace que te pueda latir el corazón más rápido. 2022 llegó como con esta gira brutal que Páez hizo por Argentina, por supuesto. También hizo pie en varias ciudades de Latinoamérica. Tal vez se acuerdan, en Montevideo dio muchos shows en el Ante la Arena, los llenó todos, fue un show muy impresionante. Estaba hablando con Nadia fuera del aire que por lo general el público uruguayo suele ser tibio, y en ese show fue todo lo contrario a tibio. Tal vez había como una pequeña influencia de que seguro había varios argentinos en el público.
Sí, muchos años sin show también, ¿no?
Claro, también el aniversario
la
de...
La pandemia elevó la adrenalina posterior, sí, de todos los shows. Sí, pero bueno, es, sí, un dato.
Y él también siempre es muy generoso con Uruguay, ¿no? O sea, hablamos con Nadia, bueno, con los hermanos Fattoruso. Osvaldo Fattoruso tocó en El Amor Después del Amor. Y acá... aparece Hugo Fattoruso en el show, o sea, que siempre hay como una generosidad con Uruguay. Y obviamente giró por Estados Unidos, Canadá, en fin, Europa. El año se termina, las celebraciones siguen, o sea, hay que estirar el chicle, obviamente, siempre en el mejor sentido, pero bueno, hay que estirarlo. En marzo, Fito Páez cumplió 60 años, los números redondos, esta importancia, y volvió al Estadio de Vélez en Buenos Aires, el mismo lugar en el que presentó hace 30 años El Amor Después del Amor. Me gustó mucho, hizo una especie de guiñada a nivel vestuario. Hace 30 años había usado un traje violeta que se ve claramente en la serie, y este año volvió a aparecer también de violeta con un traje espectacular de Pablo Ramírez, que es un diseñador argentino. También estuvo tuvo su streaming en vivo en Star Plus, y hace una semana, como para ponerle la frutilla a la torta o el corolario de todo esto, estrenó su biopic en Netflix, y es una serie que está basada en sus memorias, o sea, que tiene como el visto bueno de él, ¿no? O sea, Fito Páez estuvo muy adentro. Y por supuesto, como ya sabíamos que iba a suceder, más allá de estar en la conversación, sigue estoica en el número uno de Uruguay y Argentina, y seguramente varios países más de la región.
Comentario de esta serie, de esta biopic.
Sí,
bueno,
Brillante sobre el mix, sí, forma parte del Amor Después del Amor. Es una canción que está hecha en honor a Fabiana Cantilo, y ella, por supuesto, que hace los coros también durante la canción. Bueno, es como muy difícil valorar negativamente una película, un libro, una serie que cuenta algo que nos conmueve, que nos hace vibrar, que en cierto punto habla de nosotros y que en muchos momentos nos permite conectar con algunos raptos de felicidad. Es difícil. Me gustaba robarle acá algunas palabras a la escritora Romina Paula. Yo lo que siento, seguro que no estoy sola en esto, es que El Amor Después del Amor y Fito Páez están como imbrincados en mi vida, en ese tejido profundo de los acontecimientos. O sea, lo hablaba, lo decía Joel, o sea, los que vivimos, los que fuimos jóvenes o no tan jóvenes, o tal vez niños entre los 90, entendemos perfectamente lo que esto significa.
Pero acá no nos interesan tus sentimientos y queremos tu opinión de la columna. No, nos interesa, sí, pero igual queremos tu opinión de la serie.
Para mí, es momento de honestidad brutal. El Amor Después del Amor, la serie es floja, es una serie floja, bastante floja. Por supuesto que todos teníamos como mucho entusiasmo, por eso yo decía el entusiasmo después del entusiasmo. Estábamos como muy emocionados por ver qué era lo que tenían para contar esta serie, y obviamente no está a la altura de las circunstancias, pero porque las circunstancias están muy arriba, ¿no? Estamos hablando como de el disco, de la historia de un artista, de la importancia de Fito Páez. No hay nada más desafiante y complejo que recrear la memoria emotiva y colectiva de varias generaciones, y más cuando hay varios de los protagonistas vivos. ¿ah? O sea, Fito Páez está vivo, Charly García está vivo, Fabiana Cantilo está viva,
Cecilia Roth está
viva.
Fito está muy presente en el día a día.
Claro, claro.
De la Argentina, comentando hace poco de política, actualidad, elecciones, con su tono, con sus formas, con sus modos.
Absolutamente, absolutamente.
Y lo venimos viendo porque no es un personaje tan viejo que no había registro.
Apareció en todas las alfombras rojas de Grammys latinos.
Pero lo venimos viendo en toda su carrera porque ya había registro audiovisual cuando él empezó su carrera, entonces lo venimos viendo en todas sus etapas casi.
Entonces es difícil. Las biopics son difíciles.
Pero tiene una vida linda para contar.
Tiene una vida
linda, perdón. Linda para contar. Con todas las comillas de linda, con toda la tragedia que necesita una historia.
Exacto, una historia de estas, o sea, un tipo de un guión de estas características necesita tragedia, necesita drama, necesita puntos de inflexión, necesita un protagonista fuerte. O sea, él tiene como personaje todo lo necesario para edificar este tipo de ficción. O sea, la vida de Fito Páez, para mí es como, hay algo como muy interesante, y es que la tragedia estaba marcada cual presagio en la pared de la casa de ellos en Rosario. Eso me parece muy impresionante, la serie toma eso.
Preocupa de dejarlo muy claro.
Muy claro, y en la entrada de la casa de los Páez había una frase, que es una frase de Martín Fierro, que dice: nadie sabe en qué rincón se oculta el que es su enemigo. Entonces, punto número uno, la madre de Fito Páez murió cuando él tenía 8 meses, o sea, eso ya habla de una crianza muy particular. A Fito Páez lo crió su padre y su abuela y su tía, aunque él siempre se refiere a ellas como sus abuelas. Después, en el momento en que Fito está creciendo, le está yendo súper bien, está de viaje en Río, bueno, a su abuela y a su tía las asesinan de una manera como muy brutal. Eso a él lo marca a fuego. Su padre había fallecido previamente. Entonces, bueno, en este contexto hay un padre que durante la infancia lo protege como puede. Hay algo que me parece que sí es valioso de recuperar, la serie lo recupera bien, es que el padre sobre todo le enseña a amar la música. Era una casa en la que no había mucho dinero, o sea, era una típica familia de clase media, pero él se daba un lujo, el padre de Fito Páez se daba un lujo, que es que una vez por semana iban los dos juntos y compraban uno o dos vinilos, y ahí nace como el gusto de Fito Páez por la música, a pesar de que su madre también tocaba el piano. Y
música
él,
sinfónica, bossa nova, de todo un poco.
Exacto,
¿no? Mercedes Sosa, lo cuentan ahí, pero había una amplia gama de disciplinas musicales metidas
muy
ahí.
Muy melómanos los dos. Después también tiene estas dos historias de amor muy conocidas en esos primeros años. La primera, conocidas y queridas, yo creo, ¿no? Porque es como que las vivimos todos, o sea, todos sabemos la historia. Bueno, todos los que más o menos estábamos.
Ahí nace el amor después del amor. Cecilia atrás de Fabiana, ¿no?
Cecilia atrás de Fabiana. Fabiana primero, que aparte ahora también como que aparece como mucho más activa en redes a propósito de esto. Bueno, Cecilia Roth aparece después también. Después está la tribu esta, que no necesita presentación. O sea, Charly García, Luis Alberto Spinetta, por solo mencionar dos grandísimos nombres. Después todos los músicos de la época están ahí sintetizados en el amor después del amor. O sea, yo pienso, o sea, ¿quién se podía dar el lujo que se dio él en su momento? O sea, juntarlos a todos, Calamaro, Cerati, Lebón, Cecilia, bueno, se me fue el nombre, por suerte me lo había anotado. Gracias, Celeste Carballo.
Sí, yo me no te conozco.
Celeste Carballo, Mercedes Sosa, en fin. Bueno, todos estaban ahí. Sintetizados, por decirlo de alguna manera. Después, por supuesto que está el contexto, ¿no? Muy particular, Argentina en los 70, dictadura, los 80, la salida, la historia del rock rioplatense, naciendo ahí en vivo, ¿no? Para nuestros ojos, la androginia de él, que súper particular, bueno, la cigarrilla, la cocaína, las pastillas, el alcohol, los rulos de Fito Páez, únicos en su momento. Fabiana Cantilo haciendo su show y haciendo coros, coreografía y magia.
Así se presentaba.
Así se presentaba. Y toda esa vida y toda esa historia acompañada por las canciones, ¿no? O sea, como las de Páez y también las de todos los que estaban alrededor. O sea, no es que en la serie solo tenemos las canciones del amor después del amor o las canciones de Fito Páez, sino que también escuchamos canciones, bueno, de los Twist, hay canciones de Fabiana Cantilo propias, hay canciones de Charly García. O sea, es un como un paseo por los grandes éxitos de esa época que fueron la banda sonido de muchos. Y acá lo que estamos escuchando es Ciudad de Pobres Corazones, que es del disco del mismo nombre. Estamos en 1987. Esta canción es una canción que él escribió, y no sé si inmediatamente después, pero muy, muy cerquita de la muerte de sus abuelas, ¿no? Del asesinato. Sí, como él dice, el asesinato. Claro. Cuando le marcan la muerte, entonces él dice, no, el asesinato.
Porque... Claro, no fue que murieron de muerte natural.
No, fue brutal. Fue un asesinato brutal.
Sin mucha explicación, porque sin un robo demasiado grande por medio.
Nada,
o sea,
nada.
De quienes lo habían criado, ¿no? Más allá del padre. Hay mucha música, obviamente.
Obviamente.
¿Está bien la música, les parece? Como porque, claro, no canta Fito.
No canta Fito. Es hay unas decisiones que son como para poner como un poquito de foco. El que está atrás del personaje, este Fito Páez, es un chico que se llama Ivo Hochman. Hablábamos con Nadia fuera de aire, no estábamos como necesariamente de acuerdo. Yo creo que él está... bien, o sea, me parece que está bien.
Nadia cree que no, que está súper, no, súper actuado, sobreactuado.
A mí no me convenció, pero también le hago la salvedad de que es muy difícil interpretar a Fito Páez, por esto, un poco por esto
me
que
gustó,
decíamos.
Me gusta.
De que es una persona que estamos muy, que la vemos, la tenemos, claro, la conocemos, entonces estás más, sí, al detalle. Y además es una persona particular, era como una movida de músicos bastante afectados, yo no sé, sí, si por casualidad o por decisión estilística.
Yo creo que
pero
era la
son
época,
afectados.
No,
claro,
era como
entonces,
muy la época.
Es muy difícil interpretar, claro, a esas personas. Claro. Entonces, no.
Ya parece que están sobreactuando en la vida real.
Exacto.
Entonces,
entonces,
claro,
en realidad estás bajo el riesgo de la subactuación.
Claro. Entonces, yo no creo que sea un mal actor. Digo que es muy difícil, lograr transmitir credibilidad, claro, teniendo en cuenta este,
sí,
contexto.
No canta.
No canta, no canta Ivo, porque obviamente Fito Páez no iba a dejar que cantara cualquiera. Entonces, acá entramos con la pata uruguaya, que no se canta. Que hay un uruguayo llamado Agustín Britos, que es un gran imitador de Fito Páez, y es el la persona que Fito Páez dijo, bueno, vos venime,
vas a hacer de mí.
Exacto. Entonces, de verdad, es impresionante. Sí. O sea, realmente es impresionante. Decís, bueno, está, es él, pero no es él.
Es que en algunos casos es sorprendente el parecido, porque creo que con Charly y Spinetta no son tan parecidos, pero Baglietto y Fito suenan parecidos, y Baglietto es porque es el hijo.
Es increíble, el hijo es increíble. Y después está Micaela Riera en el lugar de Fabiana Cantilo, que de verdad creo que es impresionante.
Ahí sí estamos muy de acuerdo.
Se roba por muchos momentos la ficción, y después se dan el resto de las caracterizaciones, que están simpáticas. Y también, si conoces al actor que está atrás, como por ejemplo Andy Chango, que interpreta a Charly García, o a Julián Cartoon, que es el del cuelgue, como Spinetta, termina siendo gracioso verlos en esos roles. El problema es como todo lo que sucede o no más allá de las canciones, ¿no? O sea, como estos flashbacks permanentes a las niñez, típicos de las biopics, ¿no? O sea, no es que, uy, qué novedoso. No, ya siempre lo vemos. Después hay muchos conflictos que quedan desparramados y sin profundizar. Bueno, la separación de él de Fabiana, por decir alguna que otra cosa. Después la imagen de Punta del Este, que no es Punta del Este. Obviamente los que somos de Uruguay, me imagino que los argentinos también, es como, ay, che, pero eso ya sabemos que no hay
cerros en Punta del Este.
No. Después un representante brasileño que en realidad es un actor argentino y así, esas
que
cosas.
Habla muy mal
que habla muy mal portugués. Entonces, bueno, quiero mencionar, hay dos cosas que no quiero dejar de mencionar. Primero, que el papel de la abuela es Mirela Pascual, que es la uruguaya, la actriz uruguaya, que también tiene una pata
estera, que siempre está bien.
Que Pascual siempre está súper bien, sí.
Es la de Whisky, para los que no se la tengan de nombre.
Y después que el showrunner o el creador de esta serie es un uruguayo también, que fue durante mucho tiempo representante de Fito, o sea, como que hay, tenemos una patita ahí. Pero me gusta cerrar con esta reflexión que hizo Liliana Herrero, que siempre estuvo muy vinculada a Fito Páez, porque él fue su productora e hizo su disco de versiones llamada Canción sobre Canción. Ella dice: la obra de Fito es un libro y hay que leerla. Yo siento que en ese sentido la serie se queda al lado del camino, no recorre esa obra como a mí me hubiese gustado, como tal vez a muchos nos hubiese gustado, aunque tiene sus buenos coletazos, y bueno, y después está todo lo que queda más tarde, ¿no? El volver a las canciones de Fito, a las de Charlie, a las de Spinetta y las de, por supuesto, Fabiana Cantilo.
Y volver al disco.
Y volver al disco, discazo, y nos vamos con El amor después del amor.
Mariana, lo que me pasó con la serie de Fito es que no pude separar la emoción de la razón. Intenté mirarla objetivamente y no lo logré. Y en parte creo que es eso también lo bueno de la serie. Conecta directamente con la emoción de una manera que te omnibula.
Omnibula.
Está bien, como estamos, esta gente va de manera. Pero no es culpa de ella, ¿no? Y bien. Hola, hermosa descripción de la serie de Fito. Es como haber parte de nuestras vidas. Imposible ser objetivo. Gracias a las chicas y a ustedes. ¿Las chicas son ustedes?
Sí, las chicas,
obvio. Las chicas son enormes, las chicas. Participé de una gira con él y su banda por Texas, inolvidable. Yo trabajando en el restaurante de él donde se hospedaron. Estaba Nico Garburo, claro, uno de los que participó de la banda de Fito muchas veces. Fue clave.
Julieta Rada, por supuesto, también haciendo coros.
Saludos, dice Verónica. Fue en San Antonio, en Houston. Después quiere ganar un termo por su comentario. A mí me gustó mucho la serie. Es más, me amigué con Fito. Esta última etapa se imita mucho a él mismo. Está basado en su libro. Yo qué sé, más no se le puede pedir. Hermosa la Fabiana de la serie, idéntica, una genia. Hay consenso, a mí me parece la...
Sí.
Yo creo que aparezca en la serie, todo el tiempo.
Porque le da frescura,
¿no? Esto la pierde porque se perdía ella habitualmente.
Porque ella vuelve.
Es que ella no era afectada, pero era así, loca, un espíritu libre, y eso da mucha frescura en la serie.
Lo mejor de la serie, en un momento que dice Charlie, dice, Cantilo, le erraste. Cantilo dice, a mí me parece que no. Charlie dice, si te pareciera que sí, lo estarías haciendo a propósito. Sí, tienen buenos...
Tiene algunos dialoguitos que
Perlitas,
sí.
Bien, mi abuelo le tiene un asco a Fito Páez. No entiende cómo a la gente le gusta Voz de Sufrimiento y como si estuviese aullando, es lo que le dice él. La que hace de abuela también es actriz uruguaya.
Sí, acaban
de nombrar a Mirela Pascual. Buen día, me encantó la serie y me gustaba Fito mucho. Ahora amo a Fito después de la serie. Entender las letras a partir de su vida es algo que dice mucho. Conectar un pequeño fragmento, más allá que Ciudad de Pobres Corazones, vos lo grande lo tenías en titulares, pequeños fragmentos de la letra. Yo no sé si lo forzaron lo de Brillante sobre el mic en la serie, ¿no? Es un momento que porque él ve una bola brillante, pero él ve la bola, que no ven los demás, ni siquiera Fabiana Cantini,
ni
imagínense.
Ni siquiera que le hice sentarse.
Había un solo centro del ring.
Está ahí.
La bola. Amé la serie, soy de la época de Fito, porque cuando vino al estacionamiento del Punta Carretas en el 95 tenía a mi hijo en la panza. Wow. Me encantó, díganme el libro, ¿cómo se llama? El de Fito, gracias por toda la explicación, entendí muchas cosas de su vida, de los que están diciendo muchos, ¿no? Que han conectado pequeños fragmentos de la letra, de la vida de Fito.
Sí. Ahora, el libro se llama Infancia y Juventud, y para los que no están para leerse 400 páginas, justo hablábamos fuera de micrófono también, hay un texto muy bueno de Leila Guerriero en Gato Pardo, que pueden googlear Leila Guerriero, Gato Pardo, Fito Páez, y le sale, que es como un pequeño bocado previo al libro.
Bien, estoy rodeado de Rosarino, no puedo escuchar nada objetivo. Y nosotros acá, que tenemos a la Rosarina, Marce, ¿qué nos dejás? Pero no le gustó la serie a la Rosarina.
No, pero muy es verdad, hablábamos con Pía de relacionado con algunos mensajes que endiosa, en algunos casos aún más, la figura de Fito Páez, para el que se distanció por sus últimas creaciones que no le gustan tanto, te hace recordar todo lo que es Fito Páez. Fito Páez no es los últimos 10, 15 años, es todo lo que pasó antes, y es un buen refresque para ponerlo en su lugar correcto.
Ahí está El Amor Después del Amor en Netflix, primera hace rato en Uruguay y en Argentina, y más allá de ese dato, a quienes quieren verla, está disponible. El libro ya lo mencionó Pía también recién. Nos vemos en breve por acá, Pía.
Sí,
gracias.
Gracias.
No toquen nada.